hacer.
Siempre y cuando no te enamore, vas a buscarte otra, lloré. Yo quiero un tipo que me dé la talla, conmigo no te sirve toda esa labia. Quieres que sea tuyo, yo no soy de nadie. Todas quieren de lo mío, yo no quiero a nadie. Boy, you've been wasting your time. Don't try to front, I ain't calling you mine. Lying on my name, I don't know why you try. Baby, tonight I plan on leaving you dry, yeah. You cut at the but don't pick up. I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. You cut at the but don't pick up. I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. Holding you there, lying in bed while I'm kissing your neck. This shit's insane. Sorry if you misunderstood what I said. Got me second thinking about you and me linking. Then I realized real quick what the fuck I am. I don't change for no dick, please don't get me twisted. I ain't with the lame shit, I'm me tripping, man. Como tú me llegas en 7 días, que me quieres entender. Y yo no ando buscando amor, y nada que me pueda comprometer. Sé que te imaginas probando mi cuerpo, pero pa' ganar tienes que ser experto. A mí nadie me domina, papi soy tu adrenalina. I don't pick up, I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. You cut it up, I don't pick up, I don't give a fuck, I think it's done already. Get lit and have some fun and meet no one. My heart is gone, you know I'm not steady. You know I'm not steady.
Nueve con 4, 5 minutos acá desde Santiago, Región Metropolitana. Iniciamos en este nuevo programa aquí en Libri Gratis, un espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, nada más ni nada menos que en Radio U Chile, la radio que piensa. Que les habla en esta oportunidad es Ana Bolena. Me encuentro acá, bueno, no me acompaña nadie en este minuto, mi compañera Paula todavía no llega. Sin embargo, bueno, han ocurrido situaciones bastante problemáticas entre la semana anterior y hoy día. Y quisiera empezar también, bueno, con lo que sucedió el día domingo. Una elección bastante horrible la que ocurrió en Argentina, o sea, en Brasil, a mi parecer, donde Jair Bolsonaro, quien es el ultraderechista, él quedó como el gran favorito para la segunda vuelta en Brasil. Habiendo ya un triunfo de carácter ya casi inapelable en las elecciones presidenciales en este pasado domingo, y con el 99% de las masas escrutadas el día domingo, este loco obtuvo más o menos el 46% de los sufragios, o sea, un 17% más que el candidato de Partido de los Trabajadores, que no recuerdo el nombre, pero se apellida Haddad. Y Brasil se prepara para el balotaje, ya que vendría siendo ya lo que es la segunda vuelta el próximo domingo 28 de octubre. Así que de aquí allá en Halloween vamos a tener presidente latinoamericano, y esto va a decir muchas cosas de lo que es el proceso en el país de la samba, pues. Resulta paradójico todo esto porque, pese a todo el despliegue mediático que hubo a favor del candidato del partido Lula da Silva, no se manifiesta el fenómeno contrario, donde ya la población no está pescando a los medios de comunicación, y lo que está haciendo está pescando nada más ni nada menos que lo que son las redes sociales. Porque sucede un fenómeno más o menos similar a lo que ocurrió en Estados Unidos con las elecciones en 2016. De hecho, ya se anticipaba en ese mismo año, tras la victoria de Donald Trump por sobre Hillary Clinton, que en Brasil probablemente se iba a experimentar un fenómeno similar. Y probablemente este fenómeno ya, porque todo esto es un proceso en cadena, llegaría a que la derecha, la ultraderecha, se instalara de manera definitiva en lo que es en Latinoamérica, si bien acá ya tenemos un presidente que está bajo una lección de lo que es Chile Vamos y todo, él se ha mostrado bastante más al margen frente, por ejemplo, a declaraciones homofóbicas, transfóbicas, misóginas, machistas, racistas, clasistas, todos los vistas negativos han ido para este sujeto, el don Jair Bolsonaro, que a todo esto él fue parlamentario desde principios de los 90 hasta la fecha, más o menos. Sí, hasta la fecha. Es un ejemplo similar a lo que sucedió con José Antonio Kast. Sin embargo, acá no... Bueno, hay distintas opiniones, puntos de vista que coinciden de que acá no se vería por qué dar ese fenómeno. Porque allá lo que sucedió en Brasil fue nada más ni nada menos un circuito de corrupción el que ocurrió. Y la gente más que nada vota por un tema, ya creo que tanto por un tema de desinformación, pero también por un tema de hastío, un tema de rabia, un tema de desencanto también con la clase política que antes de la destitución de Dilma Rousseff era oficialista y había caído en todo este caso de corrupción. Si mal no recuerdo, el caso Lava Jato, si ustedes lo pueden buscar en internet, este caso que provocó la destitución, el impeachment a Rousseff, que de hecho ella misma sacó cuarto lugar en su ciudad, en Minas Gerais, allá en Francia, y no ganó, fíjate, no quedó como parlamentaria para lo que sería ya lo que es la Cámara Alta, porque allá, al igual que Chile, también hay Senado, también hay Cámara de Diputados, pero también hay, pese a todo este contexto terrible, hay cosas positivas también. Por ejemplo, la comunidad LGBTI se va a hacer presente, independientemente que el mandatario que salga, porque el domingo fue electa Erika Maluniño da Silva del Partido Socialismo y Libertad, y es la primera diputada trans en la historia de Sao Paulo. O sea, es algo, un fenómeno contradictorio, se agudizan las diferencias y probablemente vamos a tener un presidente, un mandatario brasileño que un nostálgico de lo que es de la dictadura militar, y por cierto también que es un pinochetista acérrimo y quien defiende incluso, tiene entre sus personajes ahí un ex Chicago Boy, alguien contemporáneo a Joaquín Lavín, Sebastián Piñera, etcétera, y que defiende, al igual que los Chicago Boys acá en dictadura, la privatización total del Estado y de los bienes también. Comentario lo más reciente a partir de este tema de Bolsonaro, que a todo esto dejó la grande, tanto en la bolsa, porque vale decir que en el sector económico está beneficiado con esto, un sector económico que es abraza el capitalismo, abraza el sistema neoliberal. Piñera en España hoy día rectificó en esta gira europea que está haciendo. Reconoce en gran medida y que comparte los planes económicos de este sujeto. Y le cito, dice: espero que la gente pueda apreciar que tengo grandes discrepancias con lo que ha dicho el candidato Jair Bolsonaro, y también tengo importantes acuerdos en otras materias, particularmente cuando él se ha referido a temas de integración económica, de modernización de la economía, de recuperación de los equilibrios fiscales. Yo no sé a lo que él llama equilibrio fiscal, pero entendemos claramente que acá hay una línea política que es ad hoc también. Pero acá es la contradicción. Dice: hay frases en materia de conductas homofóbicas o conductas poco respetuosas con las mujeres o poco comprometidas con la democracia, las cuales definitivamente discrepo. Eso fue lo que agregó luego de sostener una reunión con el presidente español, Pedro Sánchez. Él por la tarde se juntó también con los mandatarios, bueno, no los mandatarios, los reyes de España, la reina Leticia y el rey Felipe. Leticia es republicana, ahora total monarquista, una convertida por este sistema fascista inyectado por el dictador Franco después de la Guerra Civil Española. Y bueno, han ocurrido opiniones disonantes de todo. Por ejemplo, la Kast va a ir a apoyar a Bolsonaro, está preparando una gira a Brasil para visitarlo, obvio, arrimándose el árbol más grande. Evidentemente una fotito con Jair Bolsonaro y declaraciones de apoyo suman votos y suma toda esta construcción. Probablemente que este sujeto piense o vea muy probable que pueda ser el próximo presidente de Chile. Quedan 3 años más para ver qué es lo que sucede. Vale decir que el escenario político en Chile es muy distinto al anterior, por la sencilla razón de que actualmente no hay 3 fuerzas, ya no está este sistema binominal. Por tanto, las cosas se movieron un poco y vemos, por ejemplo, exponentes de la derecha, como Francisco Undurraga, quien dice que la intolerancia es una derecha que espera que no exista ni en Chile ni en Brasil. Esto fue declaraciones del diputado Evópoli, Francisco Undurraga, y vicepresidente de este partido, que de hecho ha sido el único partido que se ha mantenido al margen, a diferencia de lo que es la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que ella menciona y se declara abierta en mencionar que efectivamente ella le gustaría conocer a Bolsonaro y que también, por último, compartir algunas ideas. Bueno, y también Jacqueline Van Rysselberghe tampoco, digamos, que es una blanca paloma. O sea, ella reafirmó la semana pasada que estaba en pos de apoyar la candidatura. O sea, ella votaría al sí de nuevo si le planteara la posibilidad de nuevo y si siguiéramos en dictadura. Así. Eso fue, yo creo que ya lo más polémico. Esto va a traer repercusiones a lo largo del mes. Han surgido críticas, han surgido comentarios a favor, comentarios en contra. Y bueno, siguiendo con las noticias de este tipo de eventos politiqueros, acá aterrizando al fascismo acá en Chile, hoy día en el Senado, en la Comisión de Constitución, diputados de oposición declararon inconstitucional el proyecto Aula Segura por no cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Este proyecto que defiende busca dar facultades a directores de colegios para expulsar directamente alumnos que protagonicen hechos de violencia, y la situación se ha declarado de carácter inconstitucional. Sin embargo, no ocurrió también contradicciones, porque pese a aquello, Marcela Cubillos dijo que este proyecto igual iba a ser discutido en la Comisión de Educación en el Senado y creo que también en la Cámara de Diputados. Y el proyecto va igual, según ella. Esas fueron las declaraciones que dio ella en una entrevista en el día de hoy en 24 horas que pude ver. Y nada, pues, esperemos que esta determinación del Senado no pase más allá. Pese a las defensas de Marcela Cubillos, de esta secretaria de Estado que se muestra, bueno, después de haber pasado inadvertida en el Ministerio del Medio Ambiente, donde hizo toda la tramitación necesaria para que el proyecto Dominga siguiera en marcha, y también para qué decir lo que es el proyecto Alto Maipo en Santiago. Acá también tenemos comentarios de, por ejemplo, parlamentarios como Cristina Girardi, Camila Vallejo y Juan Santana, de la Comisión de Educación justamente, y que sostienen que el proyecto de gobierno Aula Segura es una expresión inmediata, y eso ya existe en nuestra legislación, y siempre existió la facultad de director de echar al alumno al colegio. O sea, también se ve el tema de que no hay innovación, y hay un vacío. Yo creo que esta cosa es más mediática para reafirmar en cierta manera la agenda pero en contra de las disputas educacionales históricas que ha tenido Piñera. En este año probablemente les ha salido más efectivo que en su mandato anterior, con esta creación mediática de los overoles blancos, donde los meses anteriores rociaron con parafina a profesores, a inspectores de colegio, etc. Pero ahí el tema de la capucha es un tema que ya es complicado, porque tú no sabes quién es el encapuchado que va detrás, y siempre se atenta con criminalizar. O sea, yo que soy estudiante, bueno, fui secundario, actualmente soy estudiante universitario, no ha sido la primera vez que se han realizado montajes y se ha intentado criminalizar a estudiantes. Cosa de revisar, y en los distintos gobiernos de turno se ha realizado. O sea, ¿cuál es la democracia real en la que está sucediendo acá? No lo sabemos, pero lo que sí les puedo decir es que también estamos en línea, estamos por las redes sociales, ustedes pueden comentar, nos pueden etiquetar, nos pueden tuitear en las cuentas del Twitter, en @libreygratis. Y también dar sus comentarios, dar sus declaraciones, decir si están o no de acuerdo con esta movilización y con estas iniciativas por parte de lo que es la ministra Cubillos. También la Contraloría. Esta es una noticia que a mí me encanta. Me encanta porque pese a los intentos de hacer un voladero de luces, a raíz de bailar con su equipo antiguo de trabajo en Maipú, ya ahí van cachando más o menos quién es. Es nada más ni nada menos que Katy Barriga, ex Chica Mecano, actual alcaldesa. Y bueno, esta alcaldesa, digámoslo, no es de izquierda, es de derecha, por muy independiente que sea. Un producto ahí de lo que es el tratamiento neoliberal de imagen de Lavín. Pero la Contraloría la sancionó con una multa del 10% de su sueldo por realizar el Kiki Challenge. Cumplimos con un rol fiscalizador, afirmó este lunes el diputado Pablo Vidal, de Revolución Democrática, luego que la Contraloría sancionara a la alcaldesa de Maipú por realizar este reto, el que se conoce el peligroso desafío viral de bajarse un automóvil en circulación bailando la canción In My Feelings del rapero Drake. Una sanción que surge a raíz del requerimiento presentado por este parlamentario, donde se buscaba determinar si existieron recursos públicos en exacción. Según constata el diario La Tercera, la Contraloría determinó que sí se usaron recursos municipales en una actividad que no tenía relación con su cargo. Es por esto que se resolvió sancionarla con un descuento del 10% de su sueldo mensual, que asciende a 5.398.016 pesos bruto. A esto se suma una anotación de mérito en su hoja de vida funcionaria. Junto con esto se sancionó al conductor de Barriga, Oscar Alegría, con la medida disciplinaria de la censura. ¿Qué les parece, people? Pueden comentar esto en @librigratis, aquí en el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Y siguiendo con estas noticias del salseo fascista, Alberto Plaza también sufrió repercusiones, el cantante, a raíz de una columna publicada el día de ayer en el diario El Mercurio, donde él tituló Represión y puso en evidencia que los constantes enfrentamientos de este último tiempo que involucran a la institución dejan en manifiesto el debilitamiento del Estado de Derecho con sus indeseables consecuencias. Frente a estos hechos, Alberto Plaza, el cantautor, sostiene que el concepto de represión no puede ser analizado con independencia del acto que se está reprimiendo. Cuando lo que se está reprimiendo es un acto dañino y destructivo, como intentar prenderle fuego a un ser humano, la represión no solo es aceptable, sino que es necesaria. Me pasa acá que Alberto Plaza relativiza la palabra represión, la instala, la vacía de contenido y la instala como un concepto distinto a lo que el común de la gente entiende. O sea, la palabra represión es vulneración de tus derechos. Partamos desde ahí. Según Google, dice: acción de reprimir con violencia una sublevación, una manifestación política o social o la vida política de un país. ¿Cachai? O sea, la palabra represión, si la sacamos de contexto, porque se entiende acá que él habla de toda esta polémica con la represión a carabineros. ¿Por qué mejor Alberto Plaza no hace esas mismas declaraciones en torno a la represión o le da un sentido humano cuando se refiere a la represión de carabineros, cuando llega a nosotros, a los estudiantes de las marchas, a las feministas, a los mapuches, a cualquier forma de movilización social? ¿Y por qué no se hace esa pregunta, Alberto Plaza? Me pregunto. ¿Él ha ido alguna vez a marchar? ¿Ha estado en una marcha donde haya sentido represión fascista en esto? Me preocupa, me deja bastante descolocado sus declaraciones. ¿Qué quieren que les diga? Y asimismo, lo que ocurre en la ONU también, hay una alerta mundial, porque en los próximos años van a ser más importantes de nuestra historia, notificó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que acaba de emitir un preocupante informe sobre los efectos del calentamiento global. Limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius es posible según las leyes de la química y la física, dicen. Por lo que el secretario general de la ONU advirtió que se debe hacer lo que se exige la ciencia antes que sea demasiado tarde. Esto es bastante polémico, porque tenemos mandatarios, tenemos gobiernos donde no escuchan estas cosas, estos tratados, y están con estas invenciones avaladas también por, sustentadas por estos grupos que le creen a la posverdad, que dicen que el cambio climático y que el calentamiento global es netamente lo que es una mentira al borde de un buque. Pero es una realidad, o sea, esta weá lo vemos en el día a día, vemos que cada vez más está más contaminado este planeta, en Chile al menos no existe una conciencia de reciclaje. Bueno, acaba de llegar mi compañera panelista. Hola. Paula Altamirano, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Acá. La tardanza, mi profe se demoró más en salir hoy día.
Nada, no importa. Bueno, saludo a tu profe. Oye, ¿qué te parece este problema de la situación del planeta? Y la alerta que lanzó la ONU también.
Oye, de hecho venía escuchándote, venía escuchando como este panel.
Ah.
Solito. Ah.
Un panel con gente invisible.
Con los auditores, hay que decirlo. Sí. ¿Hay interacción? ¿Hay interacción en redes sociales ahora?
No tengo...
¿Habrá alguien
quizá
ahí?
Quizá nuestros encargados de redes sociales podrán ver, pero están todos invitados a tuitear en @librigratis. A través de distintas señales, o sea, en Twitter o en Instagram nos pueden mandar un snap.
Su video selfie contándonos ahí su opinión.
Sí, opinando y todo.
Así oye, que... igual encuentro que está brígido como el ambiente en general, po. O sea, hablar de contaminación ambiental acá en Santiago es como, uff, qué cosa más evidente, po. Y cuando habláis acerca como de la posverdad en términos de todo lo que ha pasado, no sé si a ti te pasa que en general, como el último tiempo a nivel nacional e internacional, ha sido un concepto como muy utilizado, pero nadie sabe mucho a qué se refiere.
Sí,
como que
sí.
Está ahí la palabra, pero nadie la define, nadie trata acerca de ella. No sé, somos como víctimas de la posverdad, pero ¿qué es ser víctima de la posverdad también?
Claro, en verdad que es la verdad. O sea, si nos ponemos más posmodernos. Pero acá
esta filosofía es libre y gratis.
Si no entienden el concepto de posverdad, les informamos que es el fenómeno mediático que ocurre, pero no tanto por los medios de comunicación en sí, sino que por las redes sociales, que constituyen todo lo que se llama las noticias falsas y o fake news, que han jugado a favor o en contra de ciertos candidatos. Por ejemplo, Jair Bolsonaro ganó.
Sí, por lo que pasó.
Ganó básicamente por el apoyo en redes sociales y WhatsApp por esta divulgación de información falsa, donde si bien no se apuntaba a votar por él, se apuntaba a tirar campaña negativa en contra del Partido de los Trabajadores.
Sí, pues y en contra como de todas las cosas que ellos creían. Yo veía, y lo comentábamos ayer en clase, me parece, que en clase de feminismo, en derecho,
ya
que no sé, pues... Sobre todo lo que pasó con la campaña en torno a los movimientos feministas, donde se comparaban dos fotos que eran reales, y al final como que se le restó credibilidad al movimiento feminista porque consideraban que, no sé, pues la foto publicada era falsa, porque era muy parecida a una del carnaval. Y fue como toda una cosa en que nadie se dedicó como a comprobar de dónde venían las fotos, cuál era el origen de cada una, cuál era la fuente.
Pues las fotos eran del carnaval.
No, pues la foto era del movimiento feminista, en Brasil.
Yeah.
Y había una muy similar que había sido el carnaval. Del mismo año. Estaban tomados justo como del mismo ángulo. El tema es que a través de redes sociales, sobre todo a través de Twitter, se difundió la foto del carnaval diciendo que como que prácticamente habían falseado los datos, po. Y en verdad no, las dos fotos eran reales, po. El tema es que nadie se detuvo ahí como un minuto a discriminar cuál era la fuente de cada una, si las dos eran reales, cuáles no. Y al final solamente el tema fue que era el mismo ángulo.
Claro, pero ahí, ¿quién entró a desmentir? ¿Los medios de comunicación o la misma gente?
No, Al Jazeera entró a desmentir.
Al Jazeera.
Al Jazeera, Al Jazeera.
Al Jazeera, no, otra chiquilla.
Sí, pues, pero entró a desmentir ahí porque tienen como un hashtag y todo en donde se dedican como a dilucidar todos esos temas de fake news. Entonces ellos como que entraron a limpiar un poco lo que había pasado.
Claro, claro. O sea, acá, bueno, la gente no común y corriente, porque nosotros somos lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero tenemos esa responsabilidad de...
Sí,
verificar las fuentes, parte de nuestro trabajo, ¿cachai? Pero a la gente tenés que darle la información picada, pues, donde la gente no se cuestiona. Y sucede acá en Chile, yo me acuerdo que una vez mi mamá me mandó un grupo así, una señora, en el Congreso, supuestamente una diputada, ¿cachai? Y la buena con las patas en el escritorio y
mira, bueno, Camilo,
decía así, hoy esta diputada no está cumpliendo bien su trabajo, y la wea, y yo me dediqué a revisar, y no, la señora no era de ahí, ¿cachai? Nunca fue, yo que frecuento en el Congreso tampoco he visto a esa señora, los tonos de la pared no coincidían, pero igual respondía a los efectos del imaginario de, oh, sí, estos parlamentarios que no hacen nada y la weá.
Igual es brígido porque al final como que están atacando un tema de identificación o de rabia general, como que están buscando fundamentos para seguir con eso, po. Y finalmente, no sé, po, yo igual como en programas pasados decía de que había que, no sé, como que en esta época de los medios, igual la gente tiene que ser más responsable de lo que consume, pero igual es difícil hacerse responsable de lo que uno consume teniendo tantos canales tan distintos y tan diversos al mismo tiempo, como que nadie se da el tiempo de contrastar la información, pues. Claro. ¿A qué le importa cómo contrastar la información?
A muy poca gente, yo
creo.
Por eso,
entonces, eso igual es como difícil de, no sé si de aclarar, o porque igual es tiempo que, no sé, pues la señora en la casa tiene que invertir, como, obvio que se queda con la primera imagen que le llega a WhatsApp.
Claro, o sea, si ya los medios de comunicación masivos, onda la tele, el internet, no apelan a crear y desmentir esta información, que lo va a hacer también, ¿cachai? Sí, porque yo creo que hasta el día de hoy hay gente que piensa que Bachelet recibió plata por la ONU, sí, ¿cachai? Por cada haitiano que llegaba de forma irregular, ¿me entiendes? Entonces, es un fenómeno que está ahí encima, pero también es consecuencia de cómo funciona la industria y la distribución de la información.
Sí, pues, como esta idea de sacar constantemente más noticias, todo el día, 24 horas, los 7 días de la semana. Igual es complicado, pues, porque estáis produciendo tanto contenido que al final es demasiado, pues.
Claro. O sea, ¿cuánta gente lee noticias todo el día? Poca.
Sí, pues, el oficinista para sacar la vuelta.
Claro.
O yo, ni siquiera.
Bueno, yo... De las 6 de la mañana que leo noticias.
¿Sacando la vuelta?
No. Bueno, dice que no. Como que me tiene chata, así ya voy a apelar un poco, porque no. Yo dentro de mi trabajo... No voy a mencionar a nadie. No, pero voy a mencionar que trabajo en una oficina y está en los canales de prensa. Y es todo el rato la weá, sí. Y un poco enfermante.
Yo, bueno, cuando hice la práctica también me pasó, pues, porque está ahí sentado frente al computador, donde tenéis como todos los portales de noticias abiertos, está la tele al lado tuyo sonando con CNN todo el día, y como que te contamina al final, pues.
Sí, sí. Yo ahora mi cabeza suenan comerciales, suena música de las cápsulas de los canales, no los vamos a citar, pero un canal vecino de por acá de la radio.
Sí, pero pasa eso. El otro día conversaba con un chofer de Uber que me decía de que él ya no escuchaba noticias, que prefería escuchar como radios amigas, que no eran informativas, porque finalmente como que sentía que llegaba más cargado a la casa. Me decía, no, si yo llego muy cargado a la casa, tanta noticia mala que pasa en este país.
Sí, bueno, y igual también la estética radial es como, bueno, onda, me duele la guata, sí.
Sí, pues, no como aquí, que hacemos todo mucho más ameno.
Claro,
contándole
claro.
Cosas del día a día.
Claro,
chicos,
claro.
Del día a día.
Claro, aunque existen otras radios también que son más amigables y puedes sintonizar, porque claro, efectivamente no queremos hacer propaganda en esas radios, pero Libby Gratis solamente está los martes de 9 a 22 horas, entonces...
no. Un poco difícil tener continuidad durante toda la semana.
Claro, un poco difícil que nos tomemos nosotros la Radio Universidad de Chile. Oh, no.
¿Quién sabe? Yo no descarto nada. Oye, bebé, ¿te tinca que vayamos una pausa?
Perfecto. Vámonos entonces.
Esto es
Libir Gratis,
un espacio
Fetch.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM. ¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Niz.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar. ¿Vos sabés?
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Seguimos en Libre y Gratis. Estamos de vuelta en Libre y Gratis en la 102.5 FM, ya para dar comienzo al bloque clásico de todos los martes, el bloque musical. Oye, Iván me contaba que nos están llegando comentarios en redes sociales, así que sería bueno volver a repetirlas para que la gente ahí empiece a interactuar, sobre todo ahora que llegaron músicos al estudio.
Arroba Libre y Gratis, estamos en el Twitter. Y bueno, un sujeto que se llama Alexis-Linco91.
Un sujeto.
Dice, compañeros, cuando usemos términos como clase política, seguimos avalando líneas de posverdad de la derecha, que ha permitido no estar a la izquierda y fortalecer a gente como José Antonio Kast o Bolsonaro. Mira, querido, yo me refiero a clase política porque no toda la gente acá en Chile está dedicada a hacer política, principalmente la clase política más institucionalizada que tú ves en el Congreso, que cubre la que se cubre por los medios tradicionales, y veis siempre lo mismo de siempre, hablando las mismas cosas de siempre. A eso yo me refiero con clase política, porque al fin y al cabo son ellos quienes cortan el queque y que tienen el privilegio también de fiscalizar, de discutir, administrar incluso país, etcétera. Eso, con eso quiero cerrar. Te dejo, Paula, con el mando de este micrófono.
Muchas gracias. Ya. Oye, para toda la gente que nos está viendo en el streaming a través de nuestro Facebook, facebook.com/libreygratis, puede ver que llegaron a nuestro estudio dos músicos en esta oportunidad, pero uno principalmente con el cual vamos a estar hablando durante este bloque. Estamos junto a André Uy.
Hola.
Bienvenido, André.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿todo bien?
¿Y tú?
Bien, gracias.
Oye, la idea que tenemos para el día de hoy es hacer como un repaso por la carrera que ha tenido André a lo largo de nuestro país, del viaje que tuviste, el regreso a Chile, sí, lo que ha sido el lanzamiento de tu último single, y sobre todo como repasar trabajos anteriores que estuvimos ahí googleando que tuviste en algún momento.
Ah, sí.
Vamos a hacer que recuerdes tu pasado en este bloque.
Ya.
Entonces, para comenzar, quisiéramos como revisar un poco lo que fue tu salida de Amango, como, no sé, Hay que mencionarlo, porque yo creo que sí, la gente igual, no sé, reconoce automáticamente tu cara por ese pasado que tuviste, sí, en sí, Canal 3, sí, como en la serie juvenil y todo. ¿Y cómo fue para ti haber tenido como un, no sé, actualmente tener un pasado televisivo, y en que, como si sientes que de alguna forma dar este paso del 100% de dedicarte a la música tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso, con haber hecho un trabajo anterior?
Bueno, con lo que pasó con Amango, para mí fue una posibilidad para poder pagar los estudios que tenía en la universidad, porque me habían echado porque no podía pagar, porque no tenía plata. Mi familia estaba ya en la quiebra con esa cuestión, así que no podíamos seguir pagando, y yo estaba trabajando y estudiando. Y ya en el tercer año, para pasar para el tercer año, ya no podía seguir pagando nomás. Entonces, el Aldo Parodi, que era un profesor de teatro de actuación que yo tenía, él me dijo, ¿por qué no te metías a esta serie y hacía el casting y todo? Porque una de esas te sale bien y tenés la plata y puedes pagar esto. Que tenía una deuda en la universidad, como todos los cabros que están ahora, que quedan con una deuda gigante en la universidad.
lo vimos.
A mí también me pasó lo mismo, así que por eso Amango llegó en esa oportunidad y lo acepté. Era un poco reticente antes con el tema de la tele y todo eso, porque no me gustaba nunca. Y al final entré a eso. Y me hizo bien, porque aprendí muchas cosas, conocí mucha gente nueva. Uh-huh. Y también reafirmé algunas cosas que tenía como prejuicios de la tele. Yeah. Como lo reafirmé algunas cosas.
Uf.
Es muy...
Y terminé retirándome de esa cosa.
Yeah. ¿Te puedo hacer la pregunta?
Sí.
¿Cómo es la televisión?
Es que en ese rato, yo no sé si ahora será lo mismo, pero en ese rato era bastante hueca. ¿Cachai?
Yeah. El concepto de lo frívolo, ¿no?
Era como muy frívola, la gente andaba todo el rato pendiente de cómo se veía y no tenía ninguna cuestión por dentro, entonces me estaba cayendo mal un poco eso. Y cuando tú tenías ganas de conversar algo un poquito más profundo, parece que no existían esas conversaciones simplemente, porque uno quedaba como afuera, como en el margen.
Yeah. ¿Cachai? Complicado igual.
Sí, pero es un mundo, por eso. Sí, y las teleseries y todo eso, yo también lo rechacé después, terminé rechazando todas esas cuestiones porque me vi que me había salido de mi raíz. Yeah. Y vuelvo con esta canción que se llama Raíz, donde estoy orgulloso de quién soy, de dónde vengo, y hago un llamado a todos los cabros que digan que realmente están orgullosos de dónde vienen. Uh-huh. Si vienen del barrio que sea, que estén orgullosísimos de eso y de quiénes son, que eso es lo mejor.
Bacán. Oye, aprovechando que sacaste Raíz acá al aire en el programa, ¿podríamos escuchar el tiro y partir el tiro con música, no? Entonces vamos a escuchar Raíz de André Ubilla acá en Libre y Gratis.
Thank you.
Gracias.
Bravo.
Eso ha sido Raíz de Andreu Villa acá en Libre y Gratis a través de la 102.5 FM. Y a propósito de lo que comenzaba, ya André al comienzo, de sí. Esto de volver a la raíz sobre todo, y quizá también como un poco volver a la raíz folclórica dentro del concepto de canción que estáis abarcando sí. Ahora, tú igual tuviste un pasado muy electropop, sí, como bueno. Con tu EP Camino, sí. era otro concepto, era algo completamente distinto, te alejaste sí. Un poco de la guitarra y ahora sí. Volviste, ¿cómo fue reencontrarte con la guitarra?
Es que la guitarra siempre ha estado conmigo desde los 12 años, y cuando iba al liceo, al liceo de obligación, y iba de mi casa hasta el liceo escuchando en el personal Los Prisioneros o canciones de Jorge González o Los Jaivas. Eso me gustaba mucho. Uh-huh. Y eso, la guitarra estuvo presente toda mi adolescencia completa, de los 12 años cuando entré al liceo hasta ahora. Está siempre conmigo ella. Y después, cuando hice ese EP que se llama Camino, es algo como experimental nomás, que yo quería despegarme y despedirme un poco de lo que había pasado por la tele. Que venía de eso, eran como son unas composiciones que hice en ese tiempo justamente cuando estaba en Amango. Uh-huh. Y las letras hablan un poco de eso, como de salir un poco, un viaje por mí, porque tenía ganas de encontrarme de nuevo, de eso que había un poco perdido durante esos años que estuve en la tele y que fue muy abrupto todo eso que pasó en esos tiempos. Uh-huh. Entonces es como más que nada eso, y a través de la electrónica como más sintetizador y cosas así ocupé en ese tiempo, porque por lo mismo, porque tenía ganas de dejar la guitarra al lado y yo mismo encontrarme uh-huh. Con ese sonido que era más electrónico. Pero ahora en este disco también vienen esos sonidos con sintes y guitarras.
Y quizá igual tiene que ver un poco con el trabajo con Christian Heine, pues conocido productor nacional que ha experimentado igual con esos sonidos.
Sí, pues, el Christian me apoyó en todo esto y... No sé, me gustó mucho y le agradezco mucho que haya creído en mí. Desde que le mandé los demos, uh-huh. en aquel tiempo, hace como un año, un poco más, le mandé los demos. Yo estaba viviendo, en ese tiempo estaba viviendo en Berlín. Y yo le mandé los demos nomás, pues. Así,
como
bien hecho, suerte. Pero bien hecho, ¿cachai? Con todo, con batería, con toda la cuestión, como debe ser. Y al final parece que le gustó. Y después de un mes más o menos me respondió y me dijo que tuviéramos una reunión. Y al final... le mostré las canciones de verdad y todo, y parece que le gustó y terminamos trabajando. Bacán. Todo el disco completo.
¿Y cómo es el trabajo con Christian Heine? Como en términos de, no sé, ¿cómo guía las composiciones?
Es, para mí, pucha, no sé, aprendí muchísimo con él. Y no sé, me gustó mucho como la fuerza que me dio, como diciéndome que era un muy buen músico, o haciéndome ver eso, que era bueno. Y algo que yo no tenía idea y que nadie me lo había dicho. Entonces, al final como que te terminás creyendo un poco que al parecer este es tu camino realmente. Pero al final, con Cristian decidimos hacer el disco completo al final. Algunas canciones decidimos el disco completo. Él quiso que también estuviese un grupo humano súper profesional con este disco. Entonces, ahí es cuando estuvo Héctor Castillo en la mezcla, que es un gran mezclador que trabaja... Bueno, está en Nueva York, pero ha trabajado con el Jepe, uh-huh. en el último disco también, Folklore Imaginario, o Ciencia Exacta, el anterior, con la Camila Moreno, y estuvo también, era como el mano derecha de Philip Glass, que es un tipo que yo admiro mucho, Philip Glass, y también estuvo con David Bowie, etc. Con Gustavo Cerati, hizo Fuerza Natural, fue el productor, y en la masterización estuvo Joe Laporta, que es como que ganó un Grammy por el último disco de David Bowie, y después se agregó para la última canción Derecho a Progresar, estuvo Craig Calvi, que también de Sterling Sound, que estuvo con The Ramones o John Lennon o Bob Dylan, que estuvo desde un principio con Bob Dylan, desde el inicio de Bob.
Buenas manos entonces ahí en
buenas manos caí al final, pues. Y eso es algo que yo no lo busqué, pero sí gracias a Cristian, que vio en este proyecto, en este disco, algo que quería rescatar y quería llenarlo de profesionales súper buenos. Y eso, pucha, lo agradezco mucho por él.
Oye, comentabas recién que Derecho a Progresar es la última.
Pablo Stipici también, no lo voy a dejar de fuera.
Premio Pulsar este año.
Sí, Pablo Stipici estuvo grabando todo el disco.
Oye, aprovechando y retomando, comentaste que como el concepto de igual de crítica social que hay dentro de las canciones que hay hecho ahora último, viene un poquito más cargado. Por ejemplo, en la sesión que hiciste para la Vitrola, igual se notaba un poco eso. En general, ¿ese es como el concepto que va a englobar tu disco?
Yo creo que sí, yeah. Porque es algo que se necesita un poco, se necesitan más voces que digan la verdad en este país, y que a través de la música, uh-huh, podemos llegar a través de ella una herramienta súper importante, como el teatro o como otra arte. Podemos llegar a la gente de una manera muy más aquí dentro, uh-huh, con unas letras más profundas y diciendo verdades que están ocurriendo en la actualidad, en este país, y que le ocurren a todos los chilenos, a toda la gente.
Derecho, el título, Derecho a Progresar, igual es como muy explícito igual en esa, sí, como bandera de lucha.
Sí, sí, ese es un single que va a salir pronto, uh-huh, y que cuando salga, bueno, ahí tendremos como el videoclip y todo, y ahí se va a entender mucho más para dónde voy.
Yeah.
Pero ahora, claro, el único single es Raíz, y se viene el segundo single para noviembre.
Ya, yeah, bacán. Entonces ya hay fecha para el segundo single. ¿Hay fecha para el disco?
Hay fecha, sí, para el disco no fecha definitiva, pero sí para antes de fin de año. Sí, yeah, o sí, el disco se lanza ahora.
Ah,
y el próximo año se hace como gira, empiezan a hacerse esas cosas.
Sí, pues toda la promo entonces vendría del año 2019.
Sí.
Ya, yeah, bacán.
Y si quieren ahora puedo tocar otra canción, si quieren.
Pero por supuesto. Oh, yeah. ¿Podríamos ir al tiro con...?
¿Sí? Sí. Derecho a Progresar, entonces.
Ya, vamos. Yeah. Vamos entonces con el próximo single acá de André Uvilla, El Libri Gratis.
Se inicia el proceso de admisión. Agujeros en la educación, las chauchas ya se fueron, ya comimos la colación. Despiertas por las noches, te pones a pensar, convences tu conciencia que todo va a mejorar. Los niños juegan a ganar, los adultos van a trabajar en la misma realidad. La micro va repleta, terminas por derrumbar la energía que sobraba del día que guardabas para disfrutar. Un poco para disfrutar. Formemos nuestro hogar con algo más palpable, con verdad y dignidad, derecho a progresar. Entiendo tus miedos, no es fácil cambiar. Todos queremos avanzar. No debemos soportar. Pero no quiero verte llorar. Debemos comenzar. No es justo que algunos compren tu lugar. Tenemos voz y el derecho a progresar. Educación. Un trabajo con pasión.
poetas, pintores, cantautores. Sé feliz con tantas flores. No abandones a nuestros autores. Dino a depredadores. Con orgullo, identidad, autoestima y verdad. Con algo más palpable, con verdad y dignidad, derecho a progresar. Derecho a progresar, tu trabajo con pasión. Derecho a progresar, tu trabajo con pasión, derecho a progresar, derecho a progresar.
Gracias.
Eso ha sido Derecho a Progresar de André Uvilla acá en Libre y Gratis, junto a Rodrigo, ¿no? ¿En las percusiones?
Sí, en las percusiones.
Bacán, alto aporte ahí en el vivo acá de nuestro programa. Nos van quedando muy pocos minutos de este programa del día de hoy, así que, André, ¿dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos encontrar tu música?
Bueno, los detalles de las cosas que vayan pasando lo pueden encontrar y enterándose en mi Instagram, en @andreuvillamusica. Y bueno, ahí es como el lugar donde colgamos las cosas que van pasando.
¿Próximas tocatas para verte en vivo?
Aún no tenemos como tocatas, así como no tenemos planeado esas cosas todavía, pero sí, ya vienen ya. Vienen próximamente.
Bacán.
Eso sería.
Oye, le agradezco mucho la invitación. Es muy bonito estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y gracias a Rodrigo por las percusiones, por la charla ahí presente, manejando todo.
Y gracias a ti también, André,
por haber venido,
la música.
Sí. Gracias.
Todo.
Muchas gracias.
Oye, así que con este punto alto de Libre y Gratis en el día de hoy nos vamos despidiendo. Recuerden escucharnos el próximo martes desde las 21 horas. El próximo martes vamos a estar con Rubio acá en Libre y Gratis. Así que harta música durante estos programas.
Me encanta.
Música chilena.
Música chilena, por supuesto. Oye, esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Y el tiempo se va lejos de ti, de mi soledad. Y sabes que no, no olvidaré lo que hicimos. Hicimos juntos el día, hicimos también la noche.
Terminamos el programa de esta semana,
pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.